Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Hola, Henry.
Hola, Marielena. Saludo especial para ti y también para todos los oyentes que están conectados hasta ahora a este espacio tan importante como es Voces INSI, donde el protagonista es usted, Marielena.
Durante los últimos días hemos recibido muchas solicitudes de los ciudadanos sobre temas de subdirección técnica. Nos han estado preguntando por los servicios que ofrece el INSI a la población con discapacidad, y por este motivo el día de hoy tenemos un invitado súper especial, y es nuestro subdirector general, Pedro Andrade. Buenos días, buen día, Pedro.
Buenos días, Marielena, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también para Henry. Muy y pues desde luego a los oyentes también que nos escuchan en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Sí, señor.
Bienvenido, Pedro.
Sí, señora Marielena, perdóneme, así como usted lo dice, teníamos que invitar también al subdirector. Hace unos días tuvimos al director del INSI y también tenemos al subdirector que se encarga en toda la parte misional, Marielena, y de eso también estaremos hablando en este programa, en este Voces INSI, Marielena.
Claro, Henry, y por eso quiero empezar preguntando, y más que preguntando, felicitando a Pedro por esa, porque ahora es nuestro nuevo subdirector de la entidad. Nos enorgullece mucho que una persona como Pedro sea el nuevo subdirector, y que pues de la mano de él vamos a tener otras nuevas experiencias. Y quisiera empezar preguntando por justamente por eso, ¿cómo fue ese nuevo cambio? ¿Cómo fue ese nuevo reto que asume en este nuevo 2021?
Pues fue pues un poco sorpresivo y pues obviamente para mí implica mucha pues un altísimo grado de responsabilidad. Yo venía siendo el coordinador del grupo de educación, por supuesto, pero de todas maneras ya pasar de coordinador a ser el subdirector de toda el área misional, pues ya tiene otras dimensiones mucho más grandes, y pues obviamente que es un reto, todo un reto, por supuesto. Y pues valga la pregunta tuya para de aquí darle mis más sinceros agradecimientos al doctor Carlos Parra por toda su confianza, por ese voto de confianza que me ha dado, y pues porque así sea un tema de alto grado de responsabilidad, pues también existe el compromiso de parte de uno para poder seguir desempeñando pues una buena labor que redunde en beneficios para la población con discapacidad visual.
Pedro, yo la verdad sí me lo esperaba por su excelente labor que realizó en el 2020-2019 también como coordinador del área de educación, y desde ya pues lo felicito también por esa labor que realizó. Y aprovechando de ese nexo que pues hace esa transición a subdirector, ¿cómo cerramos el 2020? ¿Cómo nos fue el 2020, Pedro?
Pues mira, en general pienso que nos fue muy bien. Creo que pudimos, a pesar de las dificultades en las que nos puso a todo, no solo a nuestra institución, sino a todo el país, a todo el mundo, este tema de la pandemia, pues tuvimos que sobre la marcha comenzar a implementar planes B y planes C para poder cumplir con los compromisos que ya teníamos, con todas las metas que teníamos ya trazadas para el 2020. Pienso que en general nos fue bastante bien en términos de gestión interinstitucional, en cuestión de asesorías, asistencias técnicas, en asesorías para hacer más accesibles las páginas web, los sitios web, los espacios físicos. Creo que en términos de unidades productivas hicimos un muy buen trabajo, logramos pues llegar a muchas entidades y me parece, Henry, que en general se hizo una muy buena labor, pese a las dificultades, a la virtualidad, que era pues algo de alguna, no digamos nuevo, pero era algo que nosotros no lo teníamos tan aprendido. Y el hecho de empezar a escudriñar, explorar plataformas, pues no fue fácil, pero finalmente nos fuimos acomodando y acomodando y ya pues creo que hemos logrado, digamos, consolidar un poco todo este tema de la virtualidad. Por supuesto, hay cosas todavía por hacer, y pues ojalá que cuando regresemos a la presencialidad, pues igual creo que ya no podríamos abandonar la virtualidad como tal, ¿no? La virtualidad se convirtió en algo de primer plano también. Entonces, creo que, pues, en resumidas cuentas, las cosas nos salieron muy bien en el 2020.
Claro, Pedro, eso es cierto. La virtualidad ahora quedó dentro de nuestras vidas, ya es más presente. Y por eso también quisiera saber, Pedro, este año, cómo va a ser el tema de las asistencias técnicas a las diferentes entidades? Porque muchos ciudadanos nos han estado preguntando cómo es el tema ahora, porque pues por todo el tema de pandemia, como decíamos, todo se lleva a virtual, pero entonces ellos quieren saber cómo hacen ellos para este tema de toda la asistencia.
Bueno, indiscutiblemente tendremos que seguir en modo virtual hasta que no se resuelva el tema de la vacunación, y sabemos que para nosotros va a ser más demorado porque ya por lo que se ha circulado por los medios de comunicación, pues ya hay unas prioridades. Por supuesto, quienes están en el área de salud son los primeros. Entonces nosotros estamos como por allá en un tercero o cuarto plano, no sé.
Sí.
Entonces seguramente hasta que no se tenga resuelto ese tema, pues no estaremos regresando así tan rápido a la presencialidad. Sin embargo, pues como lo decía ya, desde lo virtual pues ya tenemos cosas muy avanzadas y pues tendremos que seguir así. En el caso, por ejemplo, de las asistencias técnicas, nosotros para este año tenemos prioridad para 20 municipios, digamos que son certificados en educación. Nosotros llegaremos por ahora en lo virtual. Sí tenemos proyectado que, haciendo cuentas alegres, podamos ya en el segundo semestre empezar a llegar presencialmente para dar esas asistencias y esas asesorías a que tenemos habituados a todos los actores con los que trabajamos, a secretarías de educación, a ministerios, a instituciones educativas, a bibliotecas. Pero de momento pues tendremos que seguir por lo menos dentro de este primer semestre de manera virtual, y pues ya estamos elaborando algunos documentos que vamos a empezar a circular por redes sociales, algunas o guías que van a ser muy, muy importantes, que las podamos promover y promocionar y socializar con toda la población para que pues podamos mantener una interlocución, así sea de manera virtual, pues permanente, para que las cosas puedan fluir. Entonces, pues por ahora lo que yo te podría responder es que tendremos que seguir por lo menos en este primer semestre de manera virtual, y esperemos que ya en el segundo semestre, según cómo vayan las cosas, podamos volver a la presencialidad. Si sí lo tenemos proyectado para el segundo semestre, regresar a la presencialidad, pero todo dependerá de cómo fluya el tema de la vacunación, cómo, en fin, cómo vaya bajando el tema de la de los del tema del contagio, porque pues eso también marca un indicador de que sí podemos o no podemos volver, ¿cierto? Entonces, pues
Sí.
tendremos que tener un poquito de paciencia en ese sentido.
Pedro, y como lo está mencionando María Elena, nunca se ha dejado solo a la población ni tampoco las instituciones. Se ha seguido haciendo esa asesoría de forma, sea virtual o telefónica, y eso es algo muy importante. Uno de los elementos que se han desarrollado y que se han habituado en la página del INSI, www.insi.gov.co, son las guías de apoyo educativo, Pedro, que pues está dirigido a
Sí.
quién. Hablemos un poco sobre esto, por favor.
Bueno, mira, ya se tenían elaboradas unas guías para en unas áreas específicas del conocimiento que son matemáticas, química y física. Esas guías inicialmente se tenían en el repositorio de la Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI. ¿Qué pasa? Que esas, que como pues ustedes saben y la ciudadanía en general sabe, que la Biblioteca Virtual para Ciegos, pues en este momento solamente se pueden suscribir personas que tengan discapacidad visual, digamos, no está abierta a todo el público por razones más de temas de derechos de autor, para proteger un poco ese tema. Entonces no podemos abrirla a todo el público, sino que está solamente para los usuarios con discapacidad visual. La coyuntura que vivimos con el tema de la pandemia, pues nos hizo repensar el tema de que teníamos que sacar las 30 guías que teníamos ya, porque esas se elaboraron hace ya unos 2 o 3 años, sacarlas y circularlas ya de manera mucho más abierta, liberarlas de la biblioteca y circularlas. Esas son 30 guías exactamente, 10 de química, 10 de física y 10 de matemáticas, que están elaboradas para atender todo lo que tenga que ver con el temario de esas áreas, desde cuarto de primaria hasta grado 11. Si bien esas guías ya se habían circulado de pronto por las instituciones educativas, pues de todas maneras era importante volverlas a poner en manos de las instituciones educativas, de las secretarías de educación, de las mismas bibliotecas, que para que llegaran a los usuarios con discapacidad visual. Entonces, pues lo que se hizo fue sacarlas, liberarlas de la biblioteca, crear unos links en la página web del INSI para que las personas pudieran descargar de manera libre esas guías. Esas guías siguen siendo disponibles para que la población, los estudiantes, sobre todo, y los profesores puedan consultarlas, puedan descargarlas si lo desean, o puedan en línea pues abrirlas y mirar lo que requieran sobre estas guías de estas tres áreas. Pues eso es en general lo que hicimos con estas 30 guías que pues como les digo, están ahí permanentemente en disponibilidad. De todas maneras, me permito decirles a los oyentes, pues que quien esté interesado en las guías también, y si ven dificultades para descargarlas de la página web del INSI, pues nos pueden escribir un correo a subdirección@insi.gov.co y con mucho gusto se las estamos enviando.
Vale, Pedro. Y hablando de todo este tema de inclusión educativa, quisiera saber esos tips de educación para los estudiantes con discapacidad visual. ¿Cómo es esa interacción con los estudiantes con discapacidad visual?
Bueno, ahora que tú hablas de los tips de educación, nosotros hicimos efectivamente con ocasión pues de cuando entramos al confinamiento, pues el grupo de educación nos organizamos, sobre todo desde el programa Libreta de Apuntes, que es uno de los programas bandera, podríamos decir, de la emisora INSI Radio. Se organizó la posibilidad de hacer unas cápsulas radiales, como unos tips dirigidos a estudiantes, a familias y a docentes de personas con discapacidad visual. Entonces, esos tips, yo calculo, Henry, yo no sé, fueron bastantes. Sí, creo sí, que señor. Alcanzamos a hacer como más de 100 tips, sí. Que los pudimos circular más o menos entre marzo, abril y mayo del año pasado, y siguen ahí en repositorio, y pues la idea, pienso yo, es que los podamos de alguna manera seguir socializando con las instituciones educativas, con las secretarías de educación, con los mismos docentes y estudiantes, con sus familias, y pues para que, si bien pues ya de todas maneras, pues igual nos seguimos en trabajo en casa, porque los estaban más pensadas en ese contexto del trabajo en casa, que se podía hacer en términos de aprovechar más, por ejemplo, el sistema Braille, aprovechar las matemáticas con el ábaco, aprovechar de pronto todo el material que el INSI produce desde la imprenta, aprovechar la biblioteca virtual, hacerle también promoción, por supuesto, a otros programas de la emisora y tantas cosas que tenemos, el mismo centro cultural que tenemos, pues todo esto pues lo pudimos plasmar en esos tips para familias, estudiantes y profesores. Siguen ahí y pues por supuesto, pues estamos también de pronto en la mira, en la posibilidad de pronto hacer una recopilación de todo este material que es tan valioso y poderlo seguir socializando con las mismas instituciones educativas y con las entidades y sobre todo con las personas, ¿no? Con las familias de los estudiantes y con los mismos estudiantes, porque pues ese material es bastante importante y muy valioso para que lo podamos seguir socializando y promocionando.
Es que la labor, el trabajo que se ha estado realizando la emisora ha sido muy fuerte, muy arduo, como lo dice Pedro. Cuando inició este confinamiento, nosotros estuvimos realizando piezas que se estuvieron transmitiendo en la emisora y también estuvimos acondicionando los diferentes espacios para que el sonido fuera más limpio y más impecable para poderle llegar a nuestros oyentes de una forma agradable y que pronto nos escucharan una emisora así ya muy casera. Y por el contrario, estuvimos trabajando todo esto y logramos consolidar un buen producto que la verdad suena muy bien al aire. Aprovechando que estamos mencionando la emisora, Marielena, ¿le parece si hablamos también un poco de lo que está sonando de fondo, Marielena, por favor? Porque esta música que hemos tenido me la he disfrutado muchísimo, pero contemos un poco, Marielena, el por qué está sonando esto.
Bueno, esta música está sonando debido a que siempre les decimos a nuestros invitados que nos cuenten ese top 3 de canciones que son representativas para ellos o que son importantes. Entonces acá tenemos un momentico, acá se me olvidó cómo se llama.
Esta que está sonando se llama Bolero, Bolero de Maurice Ravel, ¿cierto?
Bolero de Ravel,
sí, señora.
Sí, señor. Entonces quisiéramos saber por qué esta canción.
Bueno, esta es una pieza musical de un compositor francés que vivió más o menos entre 1865 tal vez y 1927. Es del repertorio clásico. Pues la verdad es que a mí todo lo que sea música clásica me encanta porque, pues bueno, debo decir que yo soy músico de formación, soy músico, interpreto la flauta traversa. Y esta pieza musical Bolero me encanta porque pues empieza justamente después del redoble del timbal, empieza la flauta con toda la melodía, es el tema musical. El Bolero es una obra muy interesante porque es el autor, el compositor, trabaja un tema musical que se va repitiendo a lo largo más o menos de unos 16 minutos y entonces van entrando poco a poco los instrumentos. Entonces la primera que entra es la flauta, luego viene el clarinete y se van turnando, van entrando cada vez más instrumentos y hasta que suena toda la hasta que irrumpe toda la orquesta en firme, y eso es una cosa pues maravillosa, digamos, es algo para escuchar y disfrutárselo realmente. Entonces, pues a mí me encanta esta pieza musical, pues porque, pues además de que me gusta escucharla, también la ejecuto en la flauta y me fascina. Entonces, siempre me ha encantado esa, desde que la escuché por primera vez, me quedé pues prendido con esa pieza musical. Y entonces por eso la tengo dentro de mis preferidas.
Y aquí tenemos otras dos canciones, antes que se nos olvide, porque a veces solo hablamos de una, Marielena, y tenemos también Concierto en la Llanura de Juan Vicente Torrealba, que voy a ponerla por aquí de fondo, sí. Y otra muy importante que es Concierto de Aranjuez. Hablemos sobre estas dos rápidamente, Pedro.
Bueno, Concierto en la Llanura, bueno, a mí me encanta también la música llanera, siempre desde muy chico me ha encantado la música llanera, mi frustración fue no haber podido aprender a tocar el arpa. Pero Concierto en la Llanura es una de las obras, digamos, clásicas dentro del repertorio de la música llanera, y es una canción instrumental interpretada pues con arpa, cuatro y capachos, que son digamos los instrumentos básicos para interpretar la música llanera. Entonces pues por eso la tengo también dentro de mis preferidas, creo que me transporta mucho escucharla cuando la escucho, entonces pues es por eso que la escogí también dentro de mis canciones. Y Concierto de Aranjuez, esta la compuso un compositor ciego español que se llama Joaquín Rodrigo, un guitarrista. Él murió más o menos en el año 99, tal vez, no recuerdo bien, pero él murió a la edad de 100 años. Él fue muerto ya, y llama la atención pues que, bueno, este Concierto de Aranjuez, a mí particularmente me gusta mucho el segundo movimiento, pues obviamente también es del repertorio clásico, es para guitarra y orquesta este concierto, y me llama mucho la atención el segundo movimiento, que es el adagio de la pieza, porque según escuchaba contado por el mismo Joaquín Rodrigo, sí, y cuando compuso este concierto, y resulta que estaban pasando por un momento muy difícil la familia. Su esposa estaba en embarazo y estaba ya en su momento de alumbramiento, y estaba en altísimo riesgo de morir ella o morir el niño. Entonces eso le inspiró a él para escribir y interpretar ese segundo movimiento, que es tan triste, tan dramático, pero a la vez tan bonito, tan dulce. Entonces por eso también lo tengo dentro de mis preferidos.
Buenísimo gusto musical, ¿no, Marielena? Yo la verdad, cuando Marielena me mostró las canciones, yo decía, esto está buenísimo, ¿no?
Excelente, muy bonitas, tienen un sonido muy especial en el que uno se relaja, en el correcto, que uno encuentra como paz.
Sí, yo soy más bien del corte romántico, me gusta más todo lo que sea así como muy romántico, muy de lo romántico. Por supuesto, hay otras cosas que me gustan. De pronto había pensado en decirles, oiga, escojamos algo así como del rockcito clásico, me gustan mucho los Beatles. Buenísimo. Pero bueno, dije, no, más bien vámonos por aquí, que de pronto es menos común, y en fin, entonces por eso las dejé más bien esas.
Pero después podemos hablar de otra invitación sobre esas canciones, ¿cierto?
Claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto, claro que sí.
Claro, pero y ahora hablando justamente de que usted es músico, yo quisiera que nos contara si este año usted va a ser nuestro profesor de musicografía braille.
Claro, sí, desde luego que sí. El hecho de estar ahorita desempeñando el cargo de subdirector, pues no es que tenga mucho tiempo, pero le sacamos el tiempito, porque pues igual mi esencia de docente no la puedo perder, y pues yo disfruto mucho dictando el curso. Ya el año pasado, pues, además de otros cursos que dictamos, el de musicografía pues tuvo buena participación de parte de quienes se inscribieron, y fue muy exitoso. Digo yo que fue bastante exitoso, y es algo que necesitamos realmente, porque hay mucha gente que estudia música y no tienen definido todavía un sistema para la notación musical. Las personas ciegas tienen muchas dificultades, digamos, en cuanto a la consecución de partituras, porque, pues, por la dificultad de poder leer el pentagrama, digamos, directamente. Entonces, es necesario que una persona, alguien que vaya a estudiar la música, conozca del sistema de notación musical en sistema braille, para que tenga, pues, la posibilidad de poder editar y leer partituras, porque si no, pues, le quedaría más difícil estudiar la música a nivel profesional. Entonces, por eso nosotros mantenemos el curso de musicografía, y pues en este momento no tengo a quién heredarle eso, estoy buscando a ver a quién, pero por ahora lo seguiré dictando yo, y con mucho gusto y mucho cariño.
Es que es eso importante también lo que está mencionando Pedro Marielena, porque él se ha puesto, digamos, a la cabeza de este equipo de coordinadores de subdirección técnica, y él sigue con las labores y sigue también trabajando en nuevas labores, y pues digamos que dando ejemplo, Pedro, como es el caso en la emisora, que tiene un espacio de baja visión, que ha sido también todo un éxito, el espacio que hacía falta en la emisora. Y además de todo esto, Pedro, a mí me gustaría también hablar sobre un tema muy importante, y es que cómo se ejecutan, digamos, todas esas decisiones. ¿Se reúne usted con el equipo de coordinadores? ¿Cuándo se hace más o menos? O sea, esto es, digamos, como para que las personas sepan y conozcan cómo se crea, digamos, toda esa estructura y esas estrategias que se vienen en el día a día del INSI.
Bueno, todo esto obedece a como tú lo dices, todo esto obedece a un plan estratégico que se traza por vigencias, digámoslo así, ¿no? Digamos que en este momento estamos en ejecución del plan estratégico 2019-2022. Eso lo convenimos en principio con la oficina de asesora de planeación, el área misional, para digamos programar las actividades que se van a hacer durante la vigencia. Para ello les cuento pues el plan estratégico 2019-2022 pues lo hicimos también yendo a algunos territorios a recoger información, porque por supuesto también lo construimos bajo la opinión de la población, que es pues es la esencia, digamos, es la base de la institución, digamos, lo que piensen las personas con discapacidad visual para nosotros es muy importante. Entonces, digamos que el plan estratégico que en este momento estamos ejecutando, pues fue programado también a partir de entrevistas, encuestas, mesas de trabajo que se realizaron en algunos territorios del país, en las que recogimos las opiniones de la población con discapacidad visual, y a partir de ahí pues se estructuró todo el plan estratégico. Cada año, por supuesto, de ese plan estratégico van saliendo unos planes de acción anual que tenemos que dar, pues, por supuesto, cumplimiento. Y es lo que finalmente, Henry y María, pues, presentamos en las rendiciones de cuentas, ¿no? Sí. Cada año que hacemos las rendiciones de cuentas, estamos dando precisamente cuenta de todo lo que hemos venido haciendo en términos de avance, resultados, impacto que haya tenido las acciones del INSI a todo nivel. Entonces, pues, sí te diría, pues, que obviamente todo esto que hacemos está amarrado a un plan estratégico, a unos planes de acción y, por supuesto, a una serie de reuniones. Tenemos que estarnos reuniendo con cierta frecuencia, nos reunimos a veces con el director, estamos siempre monitoreando cómo van las cosas en términos de lo misional. Por supuesto, pues ya yo ahora que estoy bajo la subdirección, pues estoy ya también empapándome más de lo administrativo. Antes no estaba tan cercano a ello, pero pues ahora pues un poco más en la parte administrativa, y pues son dos áreas, tanto la parte técnica como la parte administrativa tienen que articularse y estar muy bien armonizadas para que todo fluya como se ha programado.
Ay, claro, Pedro, debe ser un trabajo muy arduo este de planear todo lo que vamos a realizar durante este plan estratégico 2019-2022. Me parece que es una experiencia supremamente difícil estar, lograr que todas las actividades que uno tiene durante el año se cumplan, pero es una labor muy bonita porque va en pro de la población con discapacidad, ¿verdad, Henry?
Sí, señora Marilena, y por eso seguiremos trabajando fuertemente, en especial en este 2021, que como lo está diciendo Pedro, vamos a seguir buscando estrategias, buscando también nuevas alternativas y sobre todo fortaleciendo una campaña muy importante que nació en el año 2020 con el tema del COVID, que se llama Numeral INSI en Casa. Es llevarle, digamos, toda esta información a través de todos los servicios disponibles que cuenta el Instituto Nacional para Ciegos INSI, y en especial la emisora INSI Radio. Yo siempre la resalto acá porque ha sido un trabajo de todos los servidores, todos los colaboradores y demás personas que participan día a día en esta emisora para acompañar a la población con discapacidad visual. Marilena, se nos fue el tiempo, por Dios.
Sí, se nos está acabando, ya nos quedan minutos, siempre nos pasa lo mismo.
Pero bueno, lo importante, Marilena, acá es que tendremos después a Pedro, lo podemos tener también como invitado muy posiblemente para hablar sobre el programa de baja visión y muchas cosas más, porque en el INSI pasan siempre muchas cosas importantes y positivas para la población con discapacidad visual, Marilena.
Sí, además nos quedan temas todavía en el tintero para tratar con el señor subdirector sobre todas estas iniciativas que está haciendo el INSI en este 2021.
Sí, señora.
Claro que sí. Ahí estaremos pendientes para cuando ustedes a bien lo consideren, pues hablaremos de todos los temas que tenemos ahí.
Jefe, muchísimas gracias.
No, ustedes con mucho gusto.
Muchas gracias por haber estado en este espacio. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos a través del correo de atención al ciudadano, que es aciudadano@insi.gov.co, para hacer todos los temas de subdirección. Agradezco también a Henry por haberme acompañado en este espacio y por estos minutos que hemos compartido y hemos aprendido también.
Sí, señora, como siempre aprendemos mucho y damos respuesta a las solicitudes y necesidades de la población con discapacidad visual, y por eso existe este programa llamado Voces INSI. Marilena, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.